Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido a un episodio más del podcast Tu Mentor de Negocios. Es un podcast que inicialmente se llamaba Liderazgo Hoy. Luego estaba pensando en cómo renombrarlo para enfocarme más en donde yo siento que estoy agregando más valor, que es en el área de negocios y mentoreo dentro del área de negocios. Y ahora se llama Tu Mentor de Negocios. Estaba todavía decidiendo si lo iba a llamar en inglés Tu Business Mentor o Tu Mentor de Negocios, pero he cerrado en el maravilloso y hermoso lenguaje del castellano y se va a llamar de ahora en adelante Tu Mentor de Negocios. Así que, por favor, si estás escuchando este episodio, probablemente cuando vayas a descargar el podcast en el futuro vayas a ver una carátula nueva, vayas a ver un intro nuevo, vayas a ver un nombre nuevo, pero sigue siendo el mismo episodio, así que no te preocupes que ahí vamos. Lo otro que vas a empezar a ver en las semanas subsiguientes es que yo tenía otro podcast llamado El Emprendedor del Millón, donde yo entrevistaba emprendedores que habían llegado a superar la facturación de $1,000,000 al año y les hacía preguntas de cómo ellos habían llegado para crecer su negocio. Ese podcast era un podcast que era separado y pensando durante estas vacaciones decembrinas, tomé la decisión de unir el podcast a este podcast porque al final el contenido sigue siendo dentro de la misma paraguas del emprendimiento. Entonces decía, bueno, ¿por qué no podemos tener un episodio donde, como este, donde yo hablo, donde yo enseño, donde yo mentoreo directamente y tener un episodio donde entrevisto a un emprendedor que está facturando más de $1,000,000 al año? Entonces, lo que vas a empezar a ver en las próximas semanas es que vas a ver que van a ver como que dos segmentos dentro del mismo podcast. Vas a recibir un episodio a principios de la semana, un episodio a finales de la semana, y vas a tener las entrevistas. Si no te interesan o no quieres escuchar las entrevistas, no hay problema. No tienes que escucharlas, pero de esa manera tenemos todo lo que tiene que ver dentro del mundo del emprendimiento, dentro de un solo podcast, Tu Mentor de Negocios con Víctor Hugo Manzanilla. Bueno, encantado de estar aquí una semana más. He estado viajando muchísimo por mi trabajo. Tengo varios clientes que estoy coachando en estos momentos. Y las primeras semanas del año han sido sumamente difíciles porque todos los clientes quieren tener la planificación anual conmigo a principios de año. Entonces, he estado viajando, estuve en Utah la semana pasada, estoy viajando esta semana para México, la semana que viene estoy viajando para Ginebra, Suiza, con otro cliente por allá. Me va a tomar unos 4 días de vacaciones en Zermatt para disfrutar las montañas y el esquí de Suiza. Y de ahí en adelante sigo para Houston, sigo para Panamá, sigo para New Orleans. Entonces, todas las semanas, de aquí a marzo, básicamente, estoy viajando todas las semanas. Pero, sin embargo, así sea aquí en mi estudio o cuando estén en la habitación del hotel, tengo un micrófono especial, seguiré grabando estos episodios unidos con El Emprendedor del Millón, que te comenté que saldrá dentro de este mismo podcast como un segmento de este podcast a finales de cada semana. Ok, hoy quiero hablar sobre las tres habilidades críticas de un líder de negocios. Y esto, a medida que yo he estado trabajando y ayudando a empresas a escalar, yo como coach de negocios, como implementador de metodología, tanto EGM como la metodología iOS, he estado trabajando con varios clientes, desde clientes pequeños, digamos pequeños entre comillas, facturan $1,000,000, $1,500,000 al año, hasta uno de mis clientes más grandes, que son las baterías Duracell, donde yo les estoy dando a ellos mentoría y coaching de negocio, facturan 2 billones de dólares al año. Y dentro de todo ese proceso, y lo que, con lo que he aprendido, he podido determinar 5 habilidades, ¿ok? 5 habilidades que ayudan a los líderes de negocios a poder crecer y escalar sus negocios. No sé si cuando estaba diciendo el título hablé de 3, pero no, realmente son 5 y pido disculpas, no sé por qué creo que dije 3, pero son 5 habilidades que son críticas que nosotros como líder de negocios desarrollemos. Y son habilidades que todas se pueden desarrollar. No necesitas nacer con ellas, a lo mejor alguna de ellas naturalmente ya la tienes, pero todas se pueden desarrollar. Entonces, la primera de ellas tiene que ver con simplificar. Uno de los grandes problemas de los emprendedores es su tendencia a complejizar en vez de simplificar. De alguna manera, por nuestra manera de pensar o de querer, digamos, proteger de cualquier opción o el deseo de controlar el negocio, porque muchas veces nosotros comenzamos el negocio nosotros mismos y poco a poco empezamos a traer personas al negocio que nos empiezan a ayudar, colaboradores que se terminan transformando en empleados tiempo completo y empiezan a crecer con nosotros el negocio. Pero a veces ese espíritu de control lo seguimos teniendo y en consecuencia queremos complejizar toda la operación del negocio. Es decir, queremos traer el software que tenga la mayor cantidad de opciones y características posibles para controlar pues, todas las posibles opciones que ocurran. Vamos a hacer un proceso y entonces vamos a documentar todos los pasos y todos los posibles casos de uso que puedan ocurrir para cubrirnos las espaldas al 100%. Vamos a hacer una reunión y entonces queremos hablar de todos los temas a detalle, a profundidad. Y tendemos esa tendencia a complejizar. Una de las habilidades claras que debes desarrollar es la simplificación. Es la capacidad de buscar siempre cómo simplificas el negocio, cómo simplifico el negocio. Evidentemente, el proceso de simplificación es un proceso que en inglés nosotros lo llamamos trade-off. Es un proceso donde vas a tener que sacrificar cosas. La simplificación no es siempre ganar-ganar. La simplificación implica que a veces tienes que perder ciertos detalles o tienes que perder a lo mejor ciertos clientes o a lo mejor tienes que perder ciertos procesos por el objetivo común más elevado de simplificar. Y te doy una de las razones principales por qué simplificar es tan importante. A medida que el negocio crece, si nosotros tenemos una mentalidad de simplificación, cada proceso, cada actividad, cada producto que lanzamos, todo lo que hacemos, mientras más simple lo hagamos, más fácil para una persona nueva en la compañía o en la empresa va a ser ejecutar esa labor. Entonces, imagínate que nosotros, por nuestro ego, por nuestra experiencia, por nuestra capacidad y conocimiento que tenemos de algo, lo hacemos tan, tan complicado que solo una persona que tenga un PhD va a poder trabajar con nosotros. Bueno, lamentablemente vas a tener que empezar a contratar puros PhD. ¿Y qué pasa cuando contratas puros PhD? Primero, que son dificilísimos de conseguir. Segundo, son carísimos y no necesariamente te van a ayudar como tú quieres que te ayuden. Ahora, si yo tengo más bien una mentalidad de simplificar, al yo simplificar los procesos, las ideas, la manera como hacemos las cosas en la compañía, la cantidad de productos que tenemos para ofrecer, al simplificar, cuando una persona nueva llega a la empresa, no importa su nivel de conocimiento, experiencia, va a poder ejecutar esa tarea bien y hacerla bien. Y mientras más rápido una persona pueda hacer bien una tarea, más rápido vas a poder escalar y crecer el negocio. También otra cosa importante es que los negocios crecen, digamos, en revenue, en ingresos, a medida que los negocios crecen en ventas, de una manera lineal, la complejidad crece exponencial. Y a manera que un negocio crece en personal de manera lineal, la complejidad crece también exponencialmente. Cada nueva persona que llega a tu empresa es un conjunto de interacciones que complejizan la operación de una manera exponencial. Entonces, como naturalmente traer más gente a la empresa complejiza la empresa, y crecer la empresa ya por sí complejiza la empresa, es decir, siempre vamos a estar en un proceso natural de complejizar el negocio, lo mejor que uno puede hacer como líder es siempre buscar simplificar, siempre pensar en Pareto. Acuérdate que Pareto es la clave aquí. ¿Y Pareto qué es lo que dice? Vamos a hablar del 80% de lo más importante y para el 20% no nos preocupemos por eso ahora. Y el 20% tienden a ser esos casos específicos. Y te doy un ejemplo claro que me pasa con mis clientes constantemente. Digamos que vamos a documentar un proceso de ventas. Digamos que vamos a documentar el proceso de cómo mandarle propuestas a nuestros clientes. Y nos hemos dado cuenta que mientras más rápido nosotros le mandamos una propuesta a un cliente después de nuestra primera reunión, más rápido el cliente la acepta, más rápido podemos empezar a trabajar, más rápido tenemos ventas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer la propuesta. Y cuando tenemos una mentalidad compleja, lo que empezamos a decir, ok, bueno, si vamos a hacer un proceso, vamos a pensar todas las posibles opciones de cómo un cliente nos va a poder contactar. Clientes nos contactan de la página web. Clientes nos contactan por una llamada telefónica. Clientes nos contactan porque un amigo nos refirió. Clientes nos contactan porque vieron la publicidad. Y luego, cada cliente quiere una reunión específica con características específicas que nosotros tenemos que crear. Entonces, el proceso se empieza a convertir en esta telaraña de opciones donde tenemos todas las posibles opciones. Simplificar significa, mira, yo entiendo que va a haber clientes que nos contactan por aquí, que un amigo nos dijo, pero ¿dónde llegan la mayoría de los clientes? No, mira, la mayoría de nuestros clientes, Víctor, llegan en las exposiciones, cuando vamos a una exposición y exponemos nuestro producto y servicio en la exposición. Ok, entonces vamos a empezar el proceso ahí. Los demás, no te preocupes, cuando haya excepciones, las manejamos como excepciones, pero vamos a empezar solamente como que todos los clientes llegaran por las exposiciones. Y después, no, que cada cliente tiene unas características específicas, está bien, pero vamos a pensar la mayoría de nuestros clientes, ¿qué características tienen? Ok, vamos a asumir que esa es la mayoría. Entonces, cuando tú creas, por ejemplo, y documentas un proceso sencillo, asumiendo, digamos, el promedio, la mayoría, ese 80%, cualquier persona lo puede repetir. Y en el caso que haya una excepción, se maneja esa excepción de una manera diferente. Pero eso permite que la gran mayoría de las personas, el 80% del tiempo, sigan un proceso paso a paso sencillo que cualquiera pueda hacer. Y cuando vengan excepciones, se manejarán esas excepciones como deben ser. O simplemente no se manejan, porque una decisión puede ser, mira, nosotros solo vamos a trabajar de esta manera y no vamos a tener otras excepciones en pro de la simplificación de la empresa. Y eso puede pasar. Entonces, piensa siempre en cómo yo simplifico. Cada vez que alguien en tu negocio tenga una nueva idea, cada vez que alguien quiera hacer un producto nuevo, cada vez que alguien quiera lanzar una campaña de mercadeo nueva, es decir, nosotros como líderes de negocio siempre vamos a tener y nos van a llegar ideas. Piensa cómo esta idea está simplificando el negocio. Y si esta idea o este producto o este servicio nuevo va a complejizar el negocio, ¿vale la pena pasar por el proceso de complejización por ganarnos un poquito más de dinero? Entonces, ese tipo de preguntas son súper importantes hacerse. Entonces, primera habilidad, simplificar. Segunda habilidad, escalar. ¿Y qué quiero decir con escalar? Cuando yo hablo de escalar, me refiero más bien a una mentalidad. Me refiero a cómo tú tienes una mentalidad para escalar, que está muy conectado a simplificar, pero tiene que ver con que nosotros como líderes siempre empujamos la mentalidad de que todo lo que hagamos debe ser un proceso repetible y duplicable. ¿A qué me refiero con esto? De la misma manera que estamos hablando de simplificar cuando estamos haciendo el ejemplo del proceso, ¿verdad? Y que nos, por ejemplo, cada cliente quiere un producto o un servicio específico para ello. Cuando hablamos de escalar, nos referimos a que nosotros necesitamos ver cómo unificamos nuestra oferta de productos y servicios y cómo unificamos las soluciones y las ideas y procesos que tenemos durante el día a día de una manera que sean repetibles y escalables. Yo estaba trabajando la semana pasada con un cliente en España, en Barcelona. Ellos son una empresa de consultoría de un ERP de Microsoft. Y una de las cosas que la CEO de esa empresa hacía un gran énfasis, y tanto énfasis hizo que nosotros agregamos eso como parte de valor de la compañía, era la mentalidad de escalar. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, a mí me llega un cliente hoy, y esto me pasa a mí literalmente, si a mí alguien me llega hoy y me dice, mira, Víctor, ¿sabes qué? Quiero que tú me des coaching o consultoría de negocio. Y yo le digo, perfecto, bueno, yo tengo un proceso para hacer eso. Y yo estoy certificado en unas metodologías para llevarte por ese proceso. Todos mis clientes, todos, absolutamente todos, pasan por esa metodología. Y tengo clientes que son servicios, productos, tengo clientes en Europa, tengo clientes en Latinoamérica, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes de tecnología, tengo clientes de construcción, tengo clientes de manufactura. Todos pasan por el mismo proceso. Pero digamos que una persona me dice, Víctor, quiero que tú me des mentoría o me des consultoría, pero yo necesito algo específico y necesito que nos reunamos de esta manera y necesito que hagamos esto. No importa el dinero, no importa el dinero, excepto que la persona me haya pagado $1,000,000 al año, pero no importa el dinero, yo no aceptaría eso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar específicamente con un cliente, específicamente bajo el proceso que el cliente quiere, para que yo me adapte a él, entonces todo mi modelo de negocio no va a funcionar y no va a ser rentable en el largo plazo, porque yo he ido creando mi modelo de negocio de una manera donde yo tengo un sistema. Yo, por ejemplo, yo mañana tengo una sesión con Duracell, con la compañía que le estaba comentando de las baterías Duracell, en West Palm Beach, en la Florida, y yo sé exactamente lo que yo voy a hacer mañana, paso a paso. Ya yo lo sé. Yo ahora, más tarde, voy a prepararme, voy a leer un poco unas cosas, pero en general, el 90% de lo que vamos a hacer mañana ya yo lo sé hacer, porque es un proceso que yo ya he hecho varias veces y es un paso a paso. Entonces, si a mí alguien llega y me dice, queremos algo muy específico, del cual yo tengo que prepararme 4 o 5 horas antes de cada reunión para poder entregarle valor al cliente, y luego los resultados de esa sesión significan que yo tengo que después dedicar 1 o 2 horas más para tratar de, hacer un resumen de la sesión o llegar a conclusiones o lo que sea, eso va a crear una complejidad en mi negocio, es decir, no estoy simplificando, pero aparte me va a crear a mí con una oferta de productos y servicios que yo no voy a poder escalar. Entonces, cuando estábamos reunidos con esta CEO de Triangle en España, ella comentaba de que, oye, si un cliente tiene un problema y tú se lo resolviste, vamos a discutir cómo lo resolviste. Y vamos a ver si esa es la manera correcta de resolverlo. Y si sí fue la manera correcta, vamos a documentarla de una manera sencilla para que todo el mundo lo resuelva de esa manera. Y es una mentalidad. Es como, me explico, es como no estemos siempre buscando las excepciones o haciendo excepciones, porque entonces si eso no es duplicable, nos convertimos en una compañía donde todo el mundo es experto de una manera específica de cómo hacer las cosas. Después, si una persona se va, o una persona no lo puede hacer más, o una persona se mueve de posición, entonces nadie sabe hacer las cosas. Y todo lo que hemos hecho, hemos creado nuevamente una telaraña de procesos donde tenemos cuestiones específicas para cada cliente, para cada proveedor, para cada empleado, y eso no nos permite crecer y escalar. Entonces, tanto simplificar como tener una mentalidad de escalar son habilidades que si no las desarrollas y no las fortaleces, tu negocio no va a poder crecer porque tú mismo y tu equipo de liderazgo y tus empleados se van a convertir en el cuello de botella para el crecimiento del negocio. Tengo un cliente que he estado trabajando con ellos en los últimos 6 meses y una de las cosas que a mí más me impactó es que cuando estaba empezando a trabajar con ellos, sus procesos eran tan complicados y tan customizados para cada cliente que ellos no podían crecer aunque tuvieran más ventas. Ellos, los primeros meses que yo trabajé con ellos, no podíamos hacer nada que tuviera que ver con ventas. Porque ellos me decían, si tú me traes un cliente nuevo, por más que me voy a emocionar porque voy a ganar más dinero y la compañía va a facturar más, no puedo manejarlo, no tengo la capacidad para hacerlo. O tengo que contratar un poco de gente nueva y nuevamente crear un proceso customizado solo para este cliente. Entonces, en los últimos 6 meses lo que hemos estado trabajando es cómo simplificamos y cómo creamos procesos dentro de la compañía que sean escalables, a manera que tú puedas empezar a tener un flujo constante de clientes y tú simplemente los pasas por tu proceso, un proceso comprobado, un proceso que sabes que va a entregar valor, un proceso que sí va a entregar la promesa que le das al cliente, pero es un proceso repetible a lo largo de todos tus clientes y eso te permite hacer las cosas mucho mejor con más, en inglés lo llamamos accuracy, es decir, que los resultados sean mucho más predecibles y que logremos entregar ese valor con el cliente y también nosotros poder manejar el negocio de una manera mejor y poder crecer de una manera más sana. Lo cual me lleva a la siguiente habilidad que la mencioné hace un minuto que tiene que ver con predecir. Predecir es una habilidad de liderazgo muy importante y para predecir, yo esta historia la he contado antes en el podcast, pero me encanta tanto que la vuelvo a contar. Hace muchos años, estoy hablando en el año 2004, 2005 más o menos, yo estaba en una, estábamos en un diciembre, yo estaba trabajando en Procter & Gamble en Venezuela y habíamos tenido un problema de suministro de producto durante el mes de diciembre. Y un problema que se convirtió en un problema grave porque muchos de nuestros clientes o los clientes de Procter & Gamble grandes en Venezuela no habían recibido la mercancía que se esperaba que recibieran y te podrás imaginar que en un mes como diciembre donde la gente compra mucho, si no existía el producto, bueno, eso afectó tanto las ventas de los clientes como las ventas de nosotros y realmente fue nosotros como Procter & Gamble y realmente fue un problema grande. Y me acuerdo que cuando estamos ya en enero, el presidente de Procter & Gamble, Edward Jardine, llama a una reunión con el equipo de logística. Yo estaba nuevo, yo no tenía ni un año en la compañía. Pero bueno, yo voy a la reunión ahí y estoy como una mosquita en una pared escuchando lo que está pasando. Y el director de logística está explicando la situación de lo que pasó. Y una de las cosas que el director decía, y me acuerdo perfecto como si fuera ayer, es que una de las cosas que él, de las razones que él dio por el problema de suministro fue, y le dijo así, Edward, lo que pasó es que en diciembre por las vacaciones, muchos de los camioneros que teníamos para poder distribuir los productos a través del país estaban de vacaciones y bueno, hubo muchos días feriados y en consecuencia eso nos afectó a nuestra capacidad de transporte y no pudimos llegar a todos los clientes con la cantidad de cajas que cada uno de ellos necesitaba. Y es una explicación que suena lógica, pero Edward Jardine le responde a él, le dice, oye, Javier, se llama él, o se llama él, le dice, oh, Javier, o sea que te acabas de dar cuenta que hace 2000 años nació Jesucristo y existe la Navidad. Y yo me acuerdo que cuando él dijo eso, se me grabó, ¿sabes esas cosas que pasan que a uno se le graba en la mente ese momento? Se me grabó porque básicamente lo que él estaba diciendo, lo que tú hiciste fue un error de predicción. Fue un error de predicción. Diciembre ocurre todos los años. El 24 y 25 de diciembre y el 31 y 1 de enero son feriados todos los años. No hay nada diferente este diciembre que el pasado. Entonces, esa no es una excusa que me pudiste dar. Porque lo que pasó es que tuviste un problema prediciendo. Porque si tú hubieras hecho una buena predicción, entonces tú podías haber llamado a los clientes desde principios de diciembre o de finales de noviembre y les hubieras dicho, mira, voy a subir los inventarios, te voy a mandar más para que esté en el inventario ya en tu centro de distribución, porque en diciembre podemos tener problemas de transporte. Pero no lo hiciste porque pensabas que todo iba a funcionar bien y te agarró por sorpresa algo que pasa todos los años. Entonces, eso es un problema de predicción. Una habilidad que nosotros necesitamos hacer como líder de negocio es la capacidad de predecir. Y yo me acuerdo que en mi caso como CEO de Microsalt, los 4 años que fui CEO de Microsalt, una de las cosas que aprendí mucho en ese tiempo era la capacidad de uno como líder poder tener claridad con la junta directiva y con el equipo hacia dónde estamos yendo nosotros como negocio de una manera consistente. Y te explico por qué. Porque Microsalt es una de las empresas, parte del portafolio de una empresa pública que se llama Tech Capital. Y Tech Capital en la Bolsa de Londres cada 3 meses tiene que hacer sus predicciones. Entonces Tech Capital, que era la mayoría o es mayoría dueña de Microsalt, estaba encima de mí como CEO para que yo les diera a ellos una predicción de qué es lo que nosotros íbamos a lograr trimestre a trimestre. Y esa experiencia me llevó a mí a disciplinarme en el proceso que yo tenía que ser muy bueno prediciendo. Porque si yo le decía a ellos que íbamos a lograr algo y después no se lograba, no era nada más que yo como emprendedor no logré algo que quería lograr, sino que adicionalmente ellos ya habían hecho anuncios a la calle, digámoslo así, públicamente como empresa pública, y si ellos no lograban eso, por mi culpa, eso le iba a afectar el precio de la acción, y no solo el precio de la acción, sino la confianza que iban a tener en las predicciones de una compañía pública como Tech Capital. Yo tengo hoy clientes míos que son empresas públicas y nuestra capacidad, y eso es parte de lo que nosotros los enseñamos a ellos a través de nuestros procesos, es cómo predecir correctamente. Y la mejor manera de predecir correctamente, de una manera muy sencilla explicada, es ponerte una meta anual y luego dividirla en trimestres y luego dividir ese trimestre en semanas. Y de esa manera tú no solo predices la meta, digamos, de venta o de profit o de utilidad, sino también metas de acción, de proyectos, de qué vas a lanzar, qué nuevo servicio se va a lograr, qué vamos a estar haciendo. Y eso es muy importante, tener una claridad y predecirlo muy bien. Por supuesto que predecir es un arte que nunca, o sea, no la vamos a pegar siempre, y eso lo entendemos, pero la capacidad de poder predecir es muy importante, que me lleva a la siguiente habilidad, que tiene que ver la habilidad de comunicación. Una de las cosas que yo batallé mucho, porque naturalmente no se me daba, porque yo tiendo a ser, por naturaleza, yo soy lo que llamamos en inglés un single contributor. A mí me gusta mucho meterme en mi computadora, en mi oficina y trabajar en mis proyectos. Pero a medida que yo crecí, tanto en Procter & Gamble, Office Depot o en Microsalt, tuve que, o sea, ya tenía un equipo, era un líder de equipos. Entonces tuve que aprender por las malas, también un poco, a comunicar hacia dónde estamos yendo, qué es lo que se va a lograr la próxima semana, qué es lo que se va a lograr el próximo mes. Todavía el día de hoy, mi equipo, como feedback natural, me dicen, Víctor, a veces no comunicas lo que estás haciendo. Y es lo que yo he tenido que crecer y empujarme a ser mejor. Comunicar, darle claridad al equipo es súper importante. Entonces, mínimo, como líder del negocio, cada trimestre, después que hagas tu planificación trimestral y ya tengas tus metas trimestrales, debes sentarte con toda tu empresa, con todo tu equipo. Si tienes una empresa pequeña y es una oficina, o si tienes una empresa grande y es simplemente que le vas a mandar un email, un correo electrónico a todo el mundo, sea como sea, pero es importante que cada trimestre, como mínimo, tú mandes un correo electrónico o una reunión o una comunicación donde digas, mira, esto fue lo que pasó el trimestre pasado, logramos esto, no logramos esto, no lo logramos por esto, por esto, por esto, y esto es nuestro enfoque el próximo trimestre. Estas son las cosas que vamos a apuntar el próximo trimestre, estas son las metas que tenemos que lograr el próximo trimestre, y de esa manera tú le das claridad en la comunicación a la compañía y todo el mundo sabe en tu empresa, en tu equipo, hacia dónde estamos yendo, qué es prioridad, qué ya no es prioridad, cambió algo. Toda esa claridad hay que dársela al equipo mínimo una vez al trimestre. Entonces es muy importante no solo ser bueno prediciendo, que fue la habilidad que hablé antes, sino también ser muy bueno comunicando y que haya una transparencia en la comunicación y la visión tuya como líder ante el equipo, para que ellos sepan hacia dónde estás yendo y cuál es la visión y qué es lo que tenemos que hacer por lo menos este trimestre para mantenernos enfocados. Entonces, hasta ahora he hablado de simplificar, he hablado de la mentalidad de escalar, he hablado de predecir y he hablado de comunicar. Y la quinta y última, y no menos importante, tiene que ver con delegar. Delegar es la capacidad más importante, que no se me hace fácil, para crecer como líder y crecer una compañía. Y la razón es la siguiente. Nosotros como emprendedores comenzamos nuestro proyecto y nuestro negocio muchas veces solo. Y como solo o un equipo muy, muy pequeño, hacemos muchas cosas. Entonces yo cuando comencé, por ejemplo, mi marca personal o cuando comencé Microsal, inclusive cuando comencé Microsal era yo solo inicialmente. Y yo como CEO de Microsal, solito en una oficina en West Palm Beach, ¿qué es lo que hacía? Yo tenía que hacer logística, yo tenía que hacer finanzas, yo tenía que hacer visión de la empresa y el trabajo de SEO, yo tenía que hacer ventas, dígase todo, diseño, página web, marketing, todo lo hacía yo. ¿Qué pasó? Yo poco a poco me traje a, la primera persona que me traje al equipo fue a Javier Contreras como CEO de la compañía, entonces ya delegué todo lo que tenía que ver con logística y bueno, Javier, tú encárgate de que podamos producir Microsal, ¿ok? Y ya Javier se encargaba de eso. Luego de traer a Javier, ¿a quién traje? Traje a Carolina Berardi y le dije, Carolina, tú te encargas de todo lo que tiene que ver con mercadeo y tú encárgate de eso. Y luego me traje a la persona de ventas, a nuestro vicepresidente de ventas, Marrotti, y le dije, tú encárgate de ventas. Pero fue un proceso que tomó un tiempo, pero yo empecé haciendo todo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo empiezo a traer más gente, como yo soy el experto al principio, y como soy bueno haciéndolo, ¿ok? Porque realmente mi problema era capacidad de tiempo, pero a mí me encantaba el mercadeo, me encantaban las ventas. Yo trabajé muchos años en logística en Procter & Gamble, entonces entendía lo básico de la logística. Pero si yo no delegaba ese tipo de cosas, no iba a poder crecer la compañía. Y delegar es un proceso súper, súper importante. Entonces, el proceso de delegar, y yo lo explico también a más detalle en unos videos de YouTube que tengo, pero te cuento aquí muy rápidamente, la manera de delegar correctamente es que tú deberías hacer una lista de todas las actividades que tú haces en la semana. En una semana común de tu trabajo, en tu empresa, todas las actividades que tú haces en una semana. Y luego esas actividades las vas a dividir en cuatro cuadrantes. Y te explico rápidamente. El primer cuadrante son las actividades que te encanta hacer, te gusta mucho hacer y eres muy bueno haciéndolas. Entonces, a esas actividades le vas a poner un 1. Que si es una actividad que te encanta hacer y eres muy bueno haciéndola, le pones un 1. Luego, hay actividades donde eres bueno haciéndolas. A lo mejor no es que eres la gran maravilla, pero las haces bien. Y digamos que no te desagradan. No es que te encanta hacerlas, pero no te desagradan. Entonces, a esas le pones un 2. Digamos que es como el siguiente nivel. Luego, tienes actividades que no te gusta hacer, pero las haces bien. Porque las has aprendido a hacer. Por ejemplo, en mi caso, llevar la contabilidad, lo que es el bookkeeping de una empresa, yo lo hago muy bien, yo sé hacerlo muy bien y categorizar las cosas muy bien, pero no te imaginas lo que me desespera haciéndolo. No me gusta hacerlo. Entonces, hay actividades que tú aprendiste a hacer y las haces bien, pero no te gusta hacer. Ese sería el número 3. Y el número 4 son actividades que no te gusta hacer, digamos, peor aún, a lo mejor odias hacer, y aparte no las haces bien. Aparte eres malo o mal haciéndolas. Ese es número 4. Entonces tienes actividades 1, me encanta y soy muy bueno. Tienes actividades 2, soy ok y no me disgustan. Es decir, llamémosla ok, ok. Tienes actividades que no te gusta hacer, pero las haces bien. Y tienes actividades que odias hacer y aparte haces mal. Y como vas a tener 1, 2, 3 y 4 en toda esa lista, necesitas empezar a delegar todas esas actividades, número 4 y 3, a otras personas. Bien sea que contrates un asistente virtual o un gerente de proyecto de estajo de una manera económica, o bien sea que busques personas en tu equipo que puedan tomar para alguna de esas tareas. Y no tienes que delegarlas todas de una semana a otra. Imagínate que tienes esa lista y digamos que tienes 3 actividades que son 4 y tienes 2 o 3 actividades que son 3. Colócate que cada mes voy a delegar una actividad. Entonces, de aquí a 6 meses o a 1 año, ya vas a haber delegado todas las 3 o 4 que tienes en tu lista. No es un proceso de la noche a la mañana. Tú delegas, tú entrenas, tú coacheas, y cuando ya la persona lo está haciendo bien, ya asumes que ya se delegó. Pero ese proceso te va a ayudar a salir poco a poco de algunas 3 y, por supuesto, de las 4. Sacarlas. ¿Por qué es importante esto? Porque las actividades 3 y 4, es decir, que no te gusta hacer y haces bien, o odias hacer y haces mal, son actividades que te drenan energía. Te drenan, te sacan energía. No importa, así nada más te tome media hora hacerlo, te drenan y terminas agotado. Las actividades 1 y 2, que son te encanta y soy muy bueno, o soy ok, te dan energía. Por lo menos yo estoy grabando este podcast y a mí esto me da energía. Yo termino de grabar este podcast y no termino cansado. Termino feliz, termino lleno, termino pleno, porque me encanta hacerla y porque soy bueno haciéndola. Entonces uno debe, como líder, debe pasar un 60-70% del tiempo en las actividades 1 y 2. Pero normalmente lo que pasa es que uno pasa solo un 20-30% en las actividades 1 y 2 y un 70% en las actividades 3 y 4. Y en consecuencia uno termina a estar completamente drenado. Entonces, importante delegar esas actividades 3 y 4. Y lo bonito de delegar es que hay personas debajo de ti que quieren hacer esas actividades. Por lo menos, a mí no me gusta hacer el bookkeeping, lo que es la categorización de costos y gastos en la empresa. Hay gente en mi equipo que yo he tercerizado que les encanta hacer eso, disfrutan estar en una computadora, en una hoja de Excel, organizando, haciendo gráficas, haciendo presentaciones, diciendo, mira, Víctor, aquí nos está yendo el dinero, tengamos cuidado con esto, aquí estamos haciendo buen dinero, metámosle más gasolina a esto. Les fascina hacer eso. Entonces, bueno, yo me estoy quitando lo que no me gusta hacer y se lo estoy dando a una persona que le fascina hacerlo. Entonces, eso es lo que genera una gran energía positiva en el equipo. Y muchas veces la razón número uno que los emprendedores me dicen a mí, Víctor, es que no puedo delegar porque la compañía está pequeña, no tengo dinero, no tengo a quién contratar. Eso normalmente es un pensamiento limitante. Porque en una economía como la que tenemos, tan global, donde tenemos este geek economy allá afuera, es muy fácil contratar un asistente virtual, así sea por 1 hora a la semana. Por ejemplo, el caso del bookkeeping. Tú puedes conseguir una persona en un país de Latinoamérica a un precio muy económico por hora que le dedique 1 hora a la semana a ayudarte a organizar los gastos de tu empresa. Eso te puede costar pocos dólares al mes. A lo mejor necesitas una persona que te ayude a lo mejor a organizar otro tipo de cosas. 1, 2, 3 horas a la semana que una persona sea parte de ti. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Y es la manera que tú puedes sacar esas actividades que te drenan, tiempo que estás dedicando a lugares donde tú no agregas mucho valor, y luego reinviertes toda esa energía y tiempo en las actividades donde tú agregas muchísimo valor. Entonces, por ejemplo, esto me pasó, y esto que les estoy diciendo ahorita, esto es una realidad, esto no es una exageración lo que les estoy diciendo. Yo estaba reunido con una empresa de varios millones de dólares esta semana, y el dueño de la empresa, donde él pasa, el dueño de la empresa pasa 2 o 3 horas tomándose un café o jugando golf con un cliente importante, y eso significa una venta para la empresa de 150 mil a 250 mil dólares de ventas, pero esa persona estaba también organizando facturas dentro de la oficina. Entonces, era como decir, cada hora que tú pasas organizando facturas en la oficina, tú estás perdiendo potencialmente 100, 250 mil dólares, porque tú deberías estar tomándote café, jugando golf, llamando, haciendo citas, cenando con potenciales clientes, porque tú eres muy bueno haciendo eso, amas a tu empresa, amas el valor que tú das. Entonces, contrata una persona que se encargue de organizar la factura y tú enfócate donde tú agregas más valor. Pero a veces, naturalmente, nosotros no pensamos así y entonces dedicamos muchísimo tiempo a estas actividades que lo que no solo nos están drenando, sino que nos están haciendo perder dinero. Estamos perdiendo dinero. Entonces, por eso es, yo tengo un amigo que ellos son 2 socios, un socio está en Latinoamérica y él vive aquí en Estados Unidos, y ellos son socios 50-50, y este amigo, yo diría que él trabaja máximo 4 horas a la semana, 4 horas a un día a la semana máximo, y el otro socio trabaja todos los días a la semana, y él se encarga de todo lo que es la parte operativa del negocio, y mi amigo se encarga de toda la parte de ventas y traer negocios nuevos a la compañía. Y yo me acuerdo que una vez hablando con él le decía, oye, ¿no te preocupa que tu socio está trabajando 5 días a la semana, a veces hasta 6 días a la semana, y tú trabajas 1 día a la semana y ya? Y él me decía, sí, pero es que la diferencia es que yo en 1 día a la semana yo me reúno con 3 o 4 potenciales clientes y yo le traigo $100,000, $200,000 de venta a la compañía. Ese es donde yo agrego valor. Entonces yo logré, y ellos lo aclararon como socio, y él le dijo, mira, esto es lo que yo hago muy bien y esto es lo que yo voy a hacer, y la compañía le va a ir de maravilla porque yo voy a estar haciendo esto, y tú eres muy bueno en operaciones, logística, en toda la parte de la compañía, tú hazlo, pero eso significa que tú vas a trabajar 5 días a la semana, 6 días a la semana, y yo voy a trabajar solamente 1 o 2 a la semana máximo. Pero al final, el valor que yo le voy a traer a la compañía es igual al valor que le estás dando tú. Y ellos, y eso se entendió y lo acordaron bien, y tienen una relación tremenda como socios, y no hay problema. ¿Por qué? Porque esta persona entendió dónde le agregaba gran valor, y él dijo, yo me voy a enfocar en eso, y todo lo demás lo voy a delegar. Y así lo está haciendo. Entonces, recuerda, simplificar, escalar, predecir, comunicar y delegar son las 5 habilidades críticas que todo líder de negocio que quiera crecer un negocio, llevarlo a $1,000,000 y más, necesita empezar a desarrollar. Te mando un gran abrazo. Recuerda que vamos a empezar a también agregar podcast al millón dentro de esto. Recuerda que el podcast se va a cambiar de nombre a Tu Mentor de Negocios. Recuerda que la imagen del podcast va a cambiar también, así que no te confundas cuando la veas nueva por ahí. Y como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante: llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140,000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com. Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com y transforma tu potencial en resultados. 1,000,000 de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año, y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar.